Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con mujeres que hacen parte de ese grupo de más de 400 excombatientes de las FARC que están haciéndole un llamado a Colombia para que mire más hacia el futuro que hacia el pasado. Fancy Orrego, Fancy Erika, también nos pasa lo mismo.
Con cualquiera de los dos nombres.
Pero ¿cuál es el de la cédula?
El de la cédula es Fancy Orrego.
Fancy, ese es el de la cédula. Sí. ¿Y Erika lo tuvo cuántos años?
Erika fue de 1978 a 2016. A 2016, donde se inicia ese proceso del aprendizaje de los nombres de pila, sobre todo para hacer las actas de reuniones, para hacer los trámites pues legales que tiene que hacer cualquier ciudadano, pues siempre va la cédula, ¿no? Pero a nivel de compañerismo es muy difícil que le digan a uno su nombre.
Claro.
Siempre le dicen que Erika.
Bueno, ¿y Erika por qué? ¿O sea, también le dieron la opción del nombre o...?
Sí me dieron la opción del nombre. Porque las FARC, pues un movimiento guerrillero, clandestino, inmediatamente llegaba el ingreso hombre o mujer, se le decía... Es más, el comandante que hubiese allí... No le preguntaba a uno ni el nombre, sino que decía, ojo, va a venir aquí a decir su identidad.
Claro, porque era clandestino.
Búsquese un nombre. Entonces uno de una se inventaba un nombre, yo me inventé Erika y así me...
Fancy, ¿cuántos años estuvo? ¿Entró a los cuántos años?
17 años y medio.
¿Y es de dónde?
Yo soy de Santa Rosa de Osos,
Antioquia. ¿Y su familia?
Mi familia, mi padre también de Antioquia, por ahí Gómez Plata, Yolombó, pero se casó en Santa Rosa porque mi madre era santarrosana.
¿Y usted por qué entró a las FARC?
Yo ingreso a las FARC en el año 78. ¿Por qué ingreso a las FARC? Porque de muy jovencita, por ahí de los 14 años y medio, empecé a conocer personas con ideas opositoras al gobierno. Sobre todo a conocer la problemática social en la que estábamos los campesinos, porque yo soy campesina. Y el abandono, la falta de vías, la falta de escuela. Tuvimos un gran héroe que para nosotros fue un héroe que después, ya yo grande, me entero de que él era de ideas revolucionarias, pero ¿quién? Fue el que dirigió la construcción de la escuela.
¿En el pueblo, en Santa Rosa?
En la vereda. Porque nosotros de Santa Rosa fuimos a Urabá. Y entonces en Urabá fue que crecimos.
En el Urabá había una presencia paramilitar altísima.
Sí, pero ya en los años...
90.
Ya en los 90. Años 90. No, por los años 78 estábamos... Teníamos de presidente a Turbay Ayala.
Sí. ¿Y a usted le tocó...?
Fueron unos años muy represivos, de mucha represión. Yo recuerdo que muy, muy jovencita estuve en la junta comunal de mi vereda y cuando salíamos a exponerle las necesidades de la vereda y al alcalde, nos encontrábamos, era con un alcalde militar. Entonces, por esos años hubo jefaturas militares, alcaldes militares, jueces sin rostro, hubo encarcelamiento de todas las gentes que pensaban distinto, a todo el mundo se tildaba de comunista, no importase qué partido fuera, lo importante era que dijera, no, esto no está bien del sistema actual, y todo el mundo era comunista. Bueno, y también, estigmatizado.
Y también esa era la época de Salvador Allende, de las dictaduras duras del Cono Sur, de Estados Unidos apoyando, digamos, era la época fuerte, ¿no?, del triunfo del comunismo en América Latina con Salvador Allende, que marcó una etapa muy importante en el continente.
Pues,
y una época muy represiva también.
No, pero es
y a usted
que...
le tocó eso en la guerrilla.
Por los años 78, ¿no? El golpe de Estado en Chile fue en el 71.
Sí. Sí, pero digo en la época de los 70, porque ahí es cuando entra Videla,
en
Argentina.
Y... por esa década, sí.
Y usted, entonces, entra a los 16 años, a las FARC.
17 años y medio.
17. ¿Y qué hacía?
Bueno, yo llego a las FARC y yo ya llegué consciente que me tocaba asumir como una disciplina militar. Me la imaginé muy dura y realmente fue muy duro. Fueron 3 meses de entrenamiento, a ver, ¿es capaz o no es capaz? Si puede con el morral, si sube la montaña, si cocina cuando le toca su turno, porque si algo me gustó es que allá no le toca a uno cocinar diario como en la casa, sino que los hombres tenían que cocinar. Esa parte me agradó muchísimo, porque encontré como lo que mi papá me enseñaba, porque mi papá nos ayudaba mucho en la cocina, y decía que eso no era solo para mujeres. Cosa extraña en esos años, una persona a la edad de mi padre que pensara así. Y entonces la gente decía que nos consentía. Y ahora que entiendo un poco lo de compartir roles, ay, digo yo, qué hermoso mi padre, cómo estaba pensando a futuro.
¿Y cómo las
en los derechos de las mujeres?
¿Y cómo las trataban en las FARC a las mujeres? Porque hay muchos mitos alrededor del trato.
Hay muchísimos mitos alrededor del trato a la mujer en las FARC. Pues yo tengo que decir que llego en el 78 y habían muy pocas mujeres.
¿Cuántas mujeres, por ejemplo, habían en
Yo no encontré sino tres mujeres en el campamento. Tres mujeres con las cuales pues me podía guiar, cómo era el baño, cómo dormíamos, cómo se prestaba el servicio, qué había que hacer. No encontré sino tres compañeras.
Usted, Fancy, entró después, estuvo en La Habana, ¿no?, trabajando temas de género.
Sí, yo fui a La Habana en octubre de 2014.
¿Qué es lo que pasa en esa historia de las FARC que nos la han contado, pues, como tan desde tantas visiones? Porque entonces se encuentra uno a Rosa, a Betty, que tienen como esa vida de que estuvieron bien, o me equivoco, ¿no?, que estuvieron como bien en las FARC, pero al otro lado se encuentra uno las mujeres de la Corporación Rosa Blanca, que dicen que las violaron, que las agredieron, que ellas eran las esclavas sexuales casi de comandantes. Usted que estuvo en los diálogos, ¿cuál es su visión, cuál es su versión de del cuerpo, de la guerra escrita en el cuerpo de las mujeres en las FARC?
De la guerra escrita en el cuerpo de las mujeres en las FARC. Yo, ¿qué tengo que decirles a ustedes? En las FARC, las mujeres que llegamos jóvenes, como mis compañeras de haber la edad, 16 años un promedio, yo 17 años y medio, llegamos allí pensando, pues como mujeres rebeldes, dijimos, vamos a aportar a la construcción de un sueño a futuro como de equidad, porque ustedes están lo suficientemente documentados de las inequidades que se viven en el mundo rural. Y digo mundo rural porque parece que fuera la otra Colombia, no parece que fuera esta en la que estamos aquí, ciudad de Bogotá. Entonces llegamos con ese sueño. Pues, ¿qué se nos enseñó o se nos expuso en la agenda? Pues aquí las mujeres y los hombres van a tener iguales responsabilidades. Iguales responsabilidades me refiero al quehacer diario. Porque nosotros pensamos, ¿será que nos toca el lavado todos los días,
no,
de la ropa?
No, como lo que nos dijo ahora, cocinamos igual, cuidamos igual, hacemos turnos igual.
Y entonces ya empezamos a mirar de que no, si esto es así, pues quiere decir que también nos va a tocar asumir las tareas propias de la vida militar de una insurgencia, de una guerrilla que está enfrentada a un ejército regular. Y eso nos tocaba hacer, cuando a nosotros nos tocaba ir al combate, otras veces no nos tocaba ir, otras veces nos tocaba ocuparnos de ir a hablar con la población. No podíamos pasar desapercibidos ante cualquier grupo o hereda campesina, había que decirle quiénes éramos, qué hacíamos.
Pero si un comandante,
qué objetivo teníamos.
Si un comandante o algún guerrillero de rango superior le echaba a uno el ojo, decía, yo quiero a esta niña tan guapa, Erika, porque es una mujer bonita, ¿no? Me lo imagino joven. ¿Qué pasaba?
Bueno, era libre decisión de uno de aceptar o no un novio.
Es decir, ¿usted esta historia de las violaciones y esta historia de las esclavas sexuales no la tiene?
No.
¿No la vivió?
No la viví. En los años que yo tengo, que yo estuve en las FARC, no me tocó ver ese tipo de acoso hacia las jóvenes.
¿Pero no le tocó porque no se dio cuenta o no le tocó porque usted era una señora? A mí me pasa, por ejemplo, que tengo colegas que no, es que el jefe me ha pasado. A mí nunca me ha pasado.
¿Para qué?
No me ha pasado y no tengo esa historia que contar, afortunadamente. Respeto profundamente a las que les ha pasado. A mí nunca en la vida me ha pasado. No sé por qué, por suerte, por no sé qué. Pero eso no significa que no sepa que es verdad que ocurre.
No, si en las FARC nosotros teníamos un estatuto, las FARC-EP, porque hay que hablar FARC-EP, estamos hablando de las otroras FARC, y FARC como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es nuestro partido, hay que hacer esa diferenciación, y en este momento estamos ubicados en el recuento histórico de FARC-EP. Entonces, si allí ocurría cualquier acto de acoso hacia una compañera, pues había un estatuto, y ese estatuto regulaba nuestra conducta disciplinaria.
Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los casos que hemos visto últimamente de denuncias y más denuncias que me ha usado?
En esos casos toca esperar a llegar a la Comisión de la Verdad y que se aporten las pruebas suficientes para que la Justicia Especial para la Paz haga lo que tenga que hacer. Porque puede ser, nosotros como FARC, allá en la selva, en la clandestinidad, éramos el reflejo de la pequeña sociedad. Nosotros allá éramos una pequeña sociedad. ¿El reflejo cuál? De esta en la que estamos. Ese era el reflejo.
O sea que
podría encontrarse a alguien que asumiera esas actitudes de acoso, pero no era la generalidad. Y eso estaba bien regulado disciplinariamente, que la persona que se metía en eso, en esos casos, antes que la compañera diera un paso al frente en formación y dijera, fui acosada o lastimada por fulano de tal, antes que eso ocurriera, la persona desertaba. Generalmente se daban deserciones, muchas deserciones se dieron por no enfrentarse a la medida estatutaria y del reglamento del régimen disciplinario.
O sea, ¿que en el reglamento de las FARC estaba no vulnerar los derechos de las mujeres?
En el reglamento de las FARC estaba la violación como un delito grave. Tan grave que estaba en la misma categoría de traición, estaba en la misma categoría de colaborar con la contraparte.
Y por ejemplo,
enemiga.
¿Qué pasaba si descubrían a alguien en un delito grave como los que
podía
usted decía?
Podía llegar a un juicio, porque en ese mismo estatuto, si ustedes lo encuentran por ahí en las redes, está lo de Consejo Revolucionario de Guerra, que es nada menos que uno enfrentarse a una asamblea de 200 o 300 personas juzgando su conducta.
¿Y ustedes estuvieron presentes en alguno decisiones de esos consejos de guerra?
A mí personalmente, por ese delito no me tocó enfrentarme a un consejo de guerra, pues enfrentarme no, estar donde se realizara el consejo de guerra, porque las personas generalmente no esperaban a llegar a ese juzgamiento por temor.
Eso era como
se
lo peor
conocía
que pasaba,
la dimensión,
¿no?
La dimensión del delito era tan grave que si alguien decía no, que irrespetó una señora casada, que le tiró que piropos, pues que se tiene eso como acoso y que tal cosa, usted va a ser informado una vez lleguemos, se iba, generalmente se iba.
¿Por qué duró tanto tiempo en las FARC? ¿Qué la tenía tan enamorada de las FARC?
¿Qué me tenía a mí tan enamorada de las FARC? No llegué tan consciente de la lucha por la la lucha contra el sistema al cual estaba combatiendo, pero me fui haciendo consciente. ¿Por qué? Porque fui viendo las realidades. Ya no era una teoría que yo escuchaba porque me la contó un comandante, sino que yo ya la veía. llegaba a la casa de los campesinos, veía exactamente el discurso que me echaron a mí los guerrilleros, lo que me dijeron de las causas por las cuales ellos habían empuñado un arma, yo veía eso en carne propia.
Fancy, ¿usted alguna vez, usted tuvo una posibilidad de hacer algo distinto en la vida? ¿A ser guerrillera?
No la tuve.
¿Si la hubiera tenido?
Es muy difícil uno hablar. Sí, si hubiese pasado.
¿Qué le hubiera gustado hacer en la vida?
A mí me hubiese gustado estudiar. Me hubiese gustado ser una socióloga, por ejemplo. Pero no fue posible. A mí me tocó sufrir mucho para poder aprenderme el ABC. Me tocó caminar 2 horas a una escuela para poder aprender a leer y a escribir. Y cuando me enviaron a esa escuela, yo ya era una niña grandota que me daba miedo, me daba vergüenza contestar cuando llamaban a lista porque me paraba y era la más grande del salón.
Es que es grande. ¿Y Betty? ¿Tuvo posibilidades de hacer algo distinto en la vida?
Pues, yo cuando estaba en la civil...
Tiene que acercarse al micrófono un poquito, Betty.
Cuando yo estaba en la civil, entonces, yo llegué hasta noveno. Yo quería ser enfermera, porque a mí toda la vida me gustaba la salud. Pero bueno, se llegó la circunstancia que me vine para la guerrilla, ingresé, pero entonces en estos momentos ya me gradué de bachiller.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 38 años.
38. ¿Y se graduó hace cuánto?
Ahora en marzo recibí el
se acaba de graduar.
Sí,
de bachiller.
De bachiller. Y bueno, sigo con mi sueño de ser enfermera. Estoy estudiando enfermería pública.
Pero no me contestó la pregunta. ¿Usted tuvo en la vida una posibilidad distinta de ser guerrillera?
No.
¿No la tuvo?
No la tuve.
¿Le hubiera gustado tenerla?
Pues no sé qué decirte porque era, ¿cómo te diría? El sueño mío era otro, estudiar, ser enfermera, pero las circunstancias, como éramos pobres, no pude desarrollar eso, entonces...
Eso fue lo que hizo. ¿Y Betty? Betty tuvo... No, Betty no, Rosa. ¿Tuvo alguna posibilidad distinta de ser guerrillera, Rosa?
Pues realmente no, porque las condiciones en que nosotros vivíamos en la casa, pues por ser tanto...
Eso es en el Cañón de las Hermosas, ¿no? Para que ubiquen las voces.
Por ser seguramente tantos y pues pobres, yo no tuve la posibilidad de estudiar. Yo vine a aprender a leer y a escribir en la guerrilla.
¿Y ahora qué quieren hacer? Ya como para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, que están acá haciéndole un llamado, ¿no? Como al país, ¿un llamado para qué? ¿Qué es lo que están pidiendo, Betty?
Pues nosotros lo que estamos pidiendo es que haya una igualdad en Colombia y que a nosotras las mujeres nos respeten, que nosotras tenemos muchas oportunidades, que... Bueno, nosotras no solamente estamos para ama de casa, no. La mujer tiene su derecho de ejercer en la política, ser una presidenta, una alcaldesa. Tenemos muchas oportunidades. No solamente uno amarrarse ahí con un bebé, nada. Hay que echar para adelante.
Que usted tiene bebecito... De 2 meses, ¿no?
De 2 meses, pero sí. El deseo mío es ser una buena enfermera y ahí estoy.
Y Betty, su reflexión, Rosa, que confunda a Rosa con Betty. Rosa, su reflexión.
A ver, nosotros vinimos a este encuentro para reclamarle el incumplimiento de lo acordado, de lo escrito y de lo firmado en La Habana al gobierno.
¿Pero por qué dicen que incumplimientos? Si finalmente los ETCRs que están funcionando se están quedando, sí. Reciben la mensualidad, ¿cierto? La ampliaron. El mercado se acababa el 31 de diciembre y lo ampliaron, por lo menos hasta el 25 de agosto. También no hay un poco como que el gobierno está haciendo un esfuerzo por darles a ustedes un bienestar.
Sí, exacto, un esfuerzo. Cuando nosotros llegamos a los espacios, nosotros... Pensamos de que íbamos a encontrar todo como se había dicho. En este momento en el ETCR de Marquetalia está la mitad de las casas sin construir. No hay un espacio para los niños. La salud es precaria. Bueno, lo de la remesa, lo de la renta básica, que usted dice, sí, eso está. Pero realmente lo necesario que nosotros necesitamos para cambiar la situación es que nos cumplan con lo de tierras.
O sea, lo que quieren es una tierra para ustedes,
para,
¿no?,
trabajar. Porque es que nosotros estamos allá encerrados en un espacio muy pequeño donde están solo las casas.
¿Cómo se llama el ETCR de Marquetalia?
Marquetalia Cuna de la Resistencia.
Porque no lo tengo aquí en la lista, ¿cuál es?
Y pero entonces los muchachos les toca salir a trabajar donde la familia, muchos están donde la familia trabajando o trabajando en las fincas cercanas. Porque ya la gran mayoría son papás, son mamás y realmente uno se pone a mirar para comprar lo necesario, por uno sostener un bebé. Con 700 mil pesos es muy poco.
Tienen que hacer un proyecto que sea... ¿Usted en qué trabaja?
En este momento estamos construyendo una asociación de mujeres que se llama Asociación de Mujeres Productoras con Futuro, Bredeloso.
Esta es la de Planadas, Tolima. Ese es el de ustedes, que es Marquetalia, es que no lo encontraba en la lista, que es la vereda. El ETCR llama El Oso, Emplanadas, Tolima, que ese es uno de los que se queda permanente y entra ahora en un proceso de consolidación, ¿no?
Sí.
¿Y quieren hacer un proyecto de qué?
Nosotros queremos, siempre ha sido el anhelo, un proyecto productivo, colectivo, donde todos nos podamos sostener de sea como un sostenimiento.
¿De cultivos? ¿Pan coger?
Pues hemos presentado varios proyectos, pero realmente no nos ha salido ni uno. No hay nada.
Sí, ahí también tiene que haber un acompañamiento importante porque, pues, digamos, ¿cómo va a ser para que terminen siendo autosostenibles? Y creo que ese es un reto tremendo que tiene el gobierno, porque pues tampoco pueden pasarse toda la vida, no hay Estado que soporte toda la vida sosteniendo económicamente, ¿no?, a una ex guerrilla.
Y además que son siempre artículos. ¿Y qué?
Sí, son artículos. Son 8,000. 8,000 malos niños.
Malos que faltan. Entonces, por el momento, por gestión propia de las mujeres, porque somos las mujeres las que hemos sacado, o las que estamos sacando, un proyecto de pescado.
De tilapia. Ese es el de tilapia.
No hay más, pero no por reincorporación, no por gestión de gobierno, sino por gestión propia. Nosotros hemos ido a la alcaldía, a la gobernación, hemos tocado puertas. Y desde octubre del año pasado nos consolidamos en Comité de Mujeres. Fuimos a la alcaldía, tocamos puertas. Entonces hubo una invitación por parte del ministerio. Entonces nos presentamos y pasamos. Y entonces presentamos el proyecto de pescado.
De tilapia. ¿Y Fancy? Fancy, le voy a hacer ya le hice la pregunta de si habría tenido también alguna posibilidad distinta, pero hoy en día, después de tantos años, usted que entró hace tantos años, hace 41 años.
Ay, sí.
En el año que yo nací. ¿Cómo está ahora? ¿Qué proyecto tiene para el futuro? ¿Tiene compañero? ¿Tiene vida? ¿Tiene marido?
Sí, yo tengo compañero de toda la vida, puedo decir, de toda la vida.
¿En las FARC se conocieron?
Soy madre, soy abuela,
madre, soy bisabuela. ¿Madre e hija de cuántos años?
Hija de 39 años.
¿La tuvo en las FARC?
Nació en las FARC.
¿Y la entregó para que la cuidaran o la crió usted?
Me la cuidó mi madre.
¿Durante cuántos años?
Me la cuidó mi madre hasta los 9 años que ella partió.
Claro. Usted la tuvo y la entregó.
Y ahí mi familia, unas veces en la familia por parte del padre, otras veces en la familia mía.
¿Y ella entiende hoy en día por qué usted no estuvo esa primera década de vida con usted?
Sí, lo entiende ya. La única equivocación es que a veces, por decirme mamá, me dice tía.
¿Y a quién le dice mamá?
Pero me dice mamá, regularmente me dice mamá, pero a veces se le trajan como los cables y me dice, pero mire tía, ¿qué tal cree que está hablando con la tía? Mi hermana, que estuvo siempre al lado de ella. Entonces, Yo tengo esa hija y esa hija ya me dio 3 nietos. La nieta mayor ya es madre, tengo un bisnieto.
Bueno, pues les agradezco mucho, Rosa, Betty, Fancy, por haber venido a este programa, por contarnos la historia de un país que vivió esa historia que ustedes, de la que ustedes también fueron parte, y por también mostrarnos cómo es la vida ahora, ¿no? Las oportunidades nuevas que tienen, la abuela que está pudiendo criar a sus nietos cuando no pudo criar a sus hijos, que creo que ese es uno de los dramas fuertes de las mujeres farianas, que tuvieron que entregar a sus hijos porque no podían tener hijos en la guerra. Ahora Betty con su bebecito, lo mismo Rosa. Les agradezco por contarnos la historia.
Bueno, trazando estrategias a ver cómo desde el territorio podemos hacer que la implementación se haga realidad, y autogestionándonos como mujeres para empoderarnos económicamente y seguir el curso de vida, no solamente familiar, sino también hacer algo, porque las mujeres que nos rodean en el campo también hagan su proceso de reincorporación, porque ellas también vivieron la guerra, ellas también tienen inequidades
tantas
serias.
Tantas víctimas, sí.
Y entonces estamos ahí, que los proyectos muchas veces, en la mayoría de los casos, los exigimos, no solamente para las mujeres reincorporadas, sino también para las campesinas que nos rodean.
Y que han sido testigos de todo lo que ha ocurrido en el campo colombiano.
De la guerra. Y vamos es para adelante con este proceso de reconciliación y de paz, cueste lo que cueste. Si la vida misma cuesta, estamos muy dispuestas a ello, porque vale la pena brindarle paz a este
país. Vale la pena ver crecer a los hijos y a los nietos.
Vale la pena.
A ustedes, que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.